RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de el proyecto de vida. Hoy nos acompaña Alan Mauricio Bayona Correa, psicólogo de la Universidad Nacional, con maestría en Administración de Negocios, docente universitario y director de Infopsicológica desde hace 15 años. Bienvenidos. Bueno, bienvenido Mauricio a nuestro programa, es un gusto contar contigo en el día de hoy. Me gustaría que comenzáramos hablando de este importante tema, pues diciendo, bueno, ¿por qué es relevante o por qué cobra importancia tener un proyecto de vida?
Primero, muchísimas gracias Melissa por tu invitación. Para mí, a nombre de Infopsicológica, es un placer estar en tu programa. Tener un proyecto de vida es muy importante porque de alguna manera cuando se es adulto joven o inclusive cuando se está en la mitad del ciclo vital promedio de un ser humano, le permite a la persona evaluar constantemente cómo está desarrollando todas sus metas, todas sus aspiraciones, todos sus sueños, sin dejar o evitando mejor que su vida transcurra en el día a día, o sea, que vivir por vivir, que es una manera de vivir, pero que a nuestro juicio no es la mejor manera de hacerlo. En este sentido, cuando uno tiene un proyecto de vida debidamente formalizado, todos esos sueños, todas esas metas, todas esas aspiraciones, toda la visión que uno tiene como persona de lo que va a ser en un futuro, se encuentran mucho más estructurados, mucho mejor pensados, y de esa manera estamos adelantando estudios para corroborar esto, pero hipotéticamente consideramos que sí se puede alcanzar un periodo de felicidad durante más tiempo, más duradera, y una vejez mucho más tranquila cuando se mira el camino recorrido y se ve todo lo que se ha hecho a partir de un proyecto de vida, a partir de un plan de vida.
Claro, por supuesto, precisamente pues algunas personas hablan que otras personas solo hacen castillos en el aire y que realmente como que no crean planes suficientemente concretos y digamos acorde a sus capacidades, a sus conocimientos, digamos a sus posibilidades también, sino que se queda todo en sueños, ¿no?
De acuerdo. Eso es lo que un proyecto de vida o un plan de vida quiere evitar. Primero, un proyecto tiene que empezar por reconocer cuáles son los recursos de todo tipo con los que cuenta una persona. Y lo que se recomienda es que el proyecto de vida se empiece a construir previo a alcanzar, en el caso de Colombia, la mayoría de edad a los 18 o en otros países a los 21. ¿Por qué razón? Porque a partir de que una persona adquiere la mayoría de edad legal en cualquier país, deja de depender legalmente de sus padres o de sus tutores. Luego, de ahí en adelante, esa persona tiene que poner en práctica todo lo que originalmente sus tutores o sus padres le dieron como bagaje, le echaron en ese morral para que el resto de su vida camine solo. Lo que hace finalmente un padre de familia, lo que hacemos los padres de familia, es preparar a nuestros hijos y transmitir todo un legado cultural en lo que conocemos nosotros los psicólogos como pautas de crianza, para que él a su vez desarrolle su vida, se desarrolle como ser humano y transmita a las futuras generaciones esos elementos importantes en la crianza que nos permitan construir una mejor sociedad.
Bueno, en el caso de personas que no tienen tantas posibilidades, de pronto no han recibido una adecuada orientación por parte de sus padres, que de pronto han estado bajo pautas de crianza, bueno, o demasiado permisivas o demasiado autoritarias, lo cual, pues, bueno, claramente puede llegarlos a afectar, o en condiciones de pronto de extrema pobreza o de abandono total. bueno, esto podría decirse que dificultaría esa proyección digamos, de su vida, como ese proyecto a realizar.
Lo puede hacer un poco más difícil, pero no imposible. ¿En qué sentido? Un niño que crece con carencias, o un adolescente que crece con carencias de distintos tipos, afectivas, económicas, siempre va a tener sueños, siempre va a tener aspiraciones como persona, siempre va a querer ser una mejor persona. Y uno puede encontrar muchos ejemplos enfocados en aspiraciones desde lo material hasta lo espiritual. Uno puede encontrar en comunidades privadas materialmente, con deprivación material o económica o financiera, de querer enriquecerse para poder salir, entre comillas, de la pobreza, y en esa salida vincular a los seres más cercanos, a los más queridos, generalmente a sus madres. En el caso de las comunas de Medellín, en el caso de algunas localidades acá en Bogotá, en donde ha habido fenómenos de violencia exacerbados, ligados al sicariato, estos jóvenes, porque realmente son jóvenes, son posadolescentes, no son adultos mayores ni adultos medios, son jóvenes realmente, sueñan con tener dinero, con tener poder, con ostentar lujos, para darle a sus madres, a la cucha, como le llaman ellos, sí, ese es el término, yo quiero que mi cucha esté bien porque ella tanto que se ha matado por mí. Ese es su proyecto de vida. Puede que no sea necesariamente el mejor o el ideal a compartir, pero siempre hay aspiraciones. La diferencia entre contar con un plan o contar con un proyecto es cómo voy a conseguir esos sueños o esas aspiraciones, cómo las voy a hacer realidad, a qué costo, porque siempre va a implicar un costo emocional, un costo material. Cuando no se tiene ese proyecto, cuando no se cuenta con ese plan, tu vida transcurre y cualquier variable, cualquier vector externo, cualquier fuerza externa, termina desviándote para bien o para mal del camino. Y si no tienes un plan, no puedes fácilmente volver a retomar la senda, ¿sí? Y lo que nosotros, digamos, estamos invitando es, si es joven o si usted, padre o madre de familia, tiene adolescentes, hijos adolescentes, empiece primero a sondear cuáles son esas aspiraciones, ¿sí? Académicas, materiales, todo es válido en un sano equilibrio.
Bueno, precisamente, pues sí, en cualquier momento también una persona puede empezar a reorientar su proyecto de vida,
sí,
¿cierto?
Sí, es cierto.
En ese caso, como yo le he dicho a algunos de mis estudiantes, pues precisamente en muchas ocasiones los padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y con lo que saben. Y ya después, en gran parte, lo que uno hace de su vida es por sus propias decisiones.
Sí.
Ya no es porque que cuando yo era pequeño, que esto me pasó, no. Ya cada uno hace como ese y se forja pues como ese futuro o,
sí,
ese, o ese proyecto en su vida. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, continuando con el tema, hablemos un poco de esos métodos para hacer un proyecto de vida.
Mira, para hacer un proyecto de vida existen distintas herramientas o distintas alternativas. La más común es el proyecto de vida que se construye tenuamente a partir de un modelo dado. Voy a poner un ejemplo. A los niños generalmente se les hereda el partido de fútbol. Se les hereda, por supuesto, el credo religioso, y cuando están más grandes también se les hereda creencias políticas, se les hereda música. Cuando hablo de se les hereda es, pues, dentro de las pautas de crianza, sus allegados, sus cuidadores o su entorno familiar va orientando al niño para que él vaya definiendo ciertos elementos que lo hacen sentir parte de esa familia y que lo identifican como parte de esa familia. Listo. Uno de esos elementos es precisamente proyecto de vida de manera tenue. ¿A qué llamamos proyecto de vida de manera tenue? A tomar lo mejor del miembro de la familia más exitoso. Si usted tiene la suerte de que el miembro de la familia más exitoso es su papá o su mamá, hablo como adolescente, ¿sí? Pues no tiene que hacer mucho esfuerzo. Están ahí, están con usted, son un ejemplo positivo a imitar, es un modelo, y usted seguirá seguramente sus pasos, ¿sí? Porque los tiene muy cerquita. Pero mayoritariamente no es así. Los datos nos dicen que mayoritariamente el modelo está en la familia, sí, pero en una familia, en un miembro de la familia cercano, un tío, un primo. Entonces siempre se va una tía del tío rico, del primo exitoso académicamente, y a partir de ese modelo se busca imitar un proyecto de vida similar que lo conduzca a ser como ese modelo precisamente, porque eso es garantía de éxito y de reconocimiento social. La frase típica es, mire, vea a su primo que sí le va bien en el colegio y usted que no le va bien en el colegio. Entonces, a veces se presentan episodios de frustración porque no se tiene el repertorio básico para poder alcanzar el modelo adecuado. Esa es una de las más comunes para hacer proyecto vida. Péguesele a alguien que ya es exitoso. Y el modelo más cercano está aquí en la familia, ¿sí? Inclusive con antiejemplos. Miremoslo desde la otra cara de la moneda. Cuando se está en un entorno de delincuencia, también el familiar delincuente, claro, exitoso es el modelo a seguir.
El de la moto.
El de la moto, exacto. Voy y se vea como él. Mire, en 2 años ya vea, construyó la casa, le dio televisor a la mamá. Mijo, usted tiene que ser así. Usted tiene que ser todo un Bayona. Utilizo mi apellido. Tiene que ser todo un Bayona. Ajá. Entonces juega el prestigio, el apellido. Y ese es el modelo y el proyecto de vida. De mala manera conducido, va hacia allá, a imitar siempre al más exitoso en la familia según su esquema de valores familiares. Hay otra opción para hacer proyecto de vida y es para aquellos jóvenes que tienen la posibilidad de tener instituciones educativas en donde realmente, como parte del proyecto educativo institucional, hay una preocupación para que en los últimos años de secundaria, ligados al tema de selección de énfasis en bachilleratos técnicos o comerciales o inclusive académicos, hay un proceso paralelo de acompañamiento a eso que se conoce popularmente como vocación, ¿sí? Pero de manera inducida. Entonces hay distintas herramientas, se hacen historias de vida, se comienza por revisar modelos exitosos de personas a las que uno valora, ¿sí? como líderes. Que uno los reconoce como destacados, cantantes, generalmente artistas, porque pues al joven le llega mucho el tema del arte, especialmente la música, o el deporte, deportistas, ¿sí? Y ahí vienen los referentes sociales de los deportistas de alto rendimiento, muy jóvenes cada vez más, muy exitosos, que ganan muchísimo dinero, especialmente en fútbol, ¿sí? Por eso es tan masivo. Muy bien rodeados de niñas lindas en el caso de que el adolescente sea un varón, ¿sí? Entonces, a partir de esos referentes se empiezan a encaminar acciones que me lleven a ser como ese referente externo que ya no encuentro en mi familia, que fue la primera alternativa que planteamos. Lo encuentro afuera. En mi familia no hay deportistas exitosos. Entonces busco un James, busco cualquier otro referente deportivo o artístico que me permita ser como esa persona, alcanzar el sueño de llegar a ser como esa persona en el menor tiempo posible. Y hay otras herramientas mucho más estructuradas que son las que nosotros propendemos, que invitamos a trabajar, y son herramientas que funcionan muy bien en otros contextos en donde uno tradicionalmente no imaginaría encontrar herramientas que sean útiles. Y es el cuento de plan de vuelo. Nosotros en plan de vuelo lo que proponemos es tomar herramientas y metodologías que se aplican desde hace muchas décadas en organizaciones, en empresas de cualquier tamaño. Mientras más global la compañía más planifica. ¿Y qué es lo que planifica una compañía? Pues su proyecto de vida. Eso es lo que planifica una compañía. Entonces, lo que invitamos es tome metodologías de planeación organizacional o empresarial y adapte esas herramientas a lo que es su proyecto de vida.
Entonces, el plan de vuelo es uno de los métodos para, digamos, para crear ese proyecto de vida
de acuerdo,
exitoso.
De acuerdo. Y es exitoso porque funciona para las empresas. el punto de partida, ¿cuál es? No es simplemente asociar por asociar modelos. El punto de partida es, entiéndase usted, joven, como una empresa en sí mismo. ¿Sí? Si uno lo escala, usted es una empresa y toda empresa necesita una gerencia de vida, necesita unos recursos, ¿sí? Y tiene de alguna u otra manera un mercado para atender. Tiene una sociedad a la cual debe servir, que pues para eso finalmente nos están formando nuestros padres. No para que seamos lastres, sino para que hagamos de este mundo un mundo mejor, ¿sí? Y debe tener, por supuesto, unos principios de lo que en organizacional se llama gestión social corporativa, ¿sí? O responsabilidad social empresarial. Y es que usted también tiene que devolverle al mundo algo de lo que el mundo le ha dado a usted a través de oportunidades. Eso es lo que se busca fundamentalmente con plan de vuelo.
Bueno, en este caso sería importante que los adolescentes y los jóvenes empezaran a plantearse metas ya como a un corto, mediano y largo plazo, ¿cierto?
Es correcto, es correcto. Lo que sucede es que no es tan sencillo para un joven entender que debe hacerlo. Porque cuando se está en la adolescencia, entre los 12 años y los 22 años, que ya termina la adolescencia, pues se adquiere la mayoría de edad legal, el joven se considera prácticamente inmortal. Él no ve, si uno entrevista, los datos nos dicen, uno entrevista a jóvenes y les pregunta, ¿usted ve cercana el día de su muerte? No, eso falta mucho tiempo todavía para que yo me muera. ¿Sí? No son conscientes del riesgo y a veces por eso asumen esos riesgos que pues, ponen en peligro su vida. Son muy pocos los jóvenes y generalmente son los que están mejor orientados en ambientes protegidos por su familia, por sus entornos familiares, los que de manera consciente trazan un proyecto de vida. Sin embargo, nunca es tarde para reorientar proyecto de vida. Un adulto, inclusive un adulto mayor, no obstante ya haya vivido la mayor parte de los años de su expectativa de vida, puede en determinado momento reorientar su proyecto de vida. Puede ser mucho más costoso en ese momento porque ya se han adquirido unos compromisos previos, ¿sí? O simple y llanamente porque ya no se cuenta con la salud suficiente para poder desarrollar ese proyecto de vida. Pero es posible hacerlo. Hay casos ejemplares de adultos mayores que, por ejemplo, han enviudado y cuando entran en viudez ya hay nido vacío, es decir, ya sus hijos están por fuera, no responden por sus hijos, son autónomos y al irse su pareja materialmente, ellos reorganizan su proyecto de vida encauzándolo, por ejemplo, hacia labores de tipo de voluntariado, labores humanitarias, ese tipo de cosas, comunidades religiosas, de ayuda, sí, ya entienden que el cuento no es lo material, que el cuento no es la belleza, sino el cuento es la trascendencia como ser humano. Es decir,
exacto.
¿Cómo voy a ser recordado? Entonces ya dan mucho más de sí para otras comunidades.
Bueno, entonces precisamente, digamos, el generar un proyecto de vida, el tener un proyecto de vida exitoso, no implica, bueno, tener mucho dinero.
Sin duda.
O tener, no sé, muchas cosas a nivel material, sino es sentirse exitoso en diferentes áreas de la vida.
Sí, es claro, como toda organización, para el caso concreto de la herramienta de plan de vuelo, toda compañía necesita recursos, toda empresa necesita dinero para poder ejecutar su plan estratégico.
Pero digamos que ese no es necesariamente el fin.
No, de acuerdo, es un medio, no es un fin en sí mismo.
Exacto.
Y esa es la primera diferencia entre una compañía y una persona. La compañía sí busca maximizar la utilidad para sus inversionistas y todo lo enfoca hacia allá. Un ser humano podría ser válido como objetivo de vida el ser millonario. ¿Sí? Ese es un objetivo de vida válido.
Es una opción.
Es una opción. ¿Sí? Puede que no sea la más popular o la que más comparten todos, pero es claro para todos. Nadie trabaja para que lo vean y sea como sea, cubrir las necesidades básicas de una persona requiere de algún tipo de dinero. Por algún lado tiene que llegar el dinero, ¿sí? Entonces, tú puedes como meta de vida, como objetivo de vida, decir, voy a ser un hombre millonario, voy a ser una mujer millonaria. Y todo lo que hagas, toda tu estrategia individual debería estar montada para cumplir con ese objetivo. Lo que nosotros recomendamos es mantén un equilibrio, porque si te concentras solamente en el tener, vas a descuidar otros aspectos importantes de tu persona como organización. lo personal, lo emocional, lo trascendental espiritual, ¿sí? Por hacer única y exclusivamente dinero. Es válido, pero sugerimos un equilibrio.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Ya para terminar, me gustaría que diéramos como algunas recomendaciones o sugerencias particularmente a los jóvenes que nos puedan estar escuchando y a los padres de familia.
Muy bien. Lo primero es no renuncien a soñar. No hay que renunciar a los sueños. Hay sueños que parecen inalcanzables, pero ahí sí se aplica el dicho perfecto de que el de la perseverancia, perseverar, ¿sí? Porque de alguna u otra manera, por pura constancia, se vence, se logra vencer, así no sea uno el más talentoso. La experiencia en consultoría de este tipo nos ha mostrado que quien hace lo que le gusta y lo hace bien, tiene muchísimas probabilidades de sentirse una persona exitosa, ¿sí? Puede que no sea reconocido, pero se siente una persona exitosa. Pongo un ejemplo muy sencillo, de manera rápida. A usted le puede gustar mucho la medicina, le gusta, pero si como médico de cada 3 pacientes que opera le fallecen 4, pues usted no es bueno en lo que hace, entonces no va a ser exitoso ni se va a sentir exitoso, ¿sí? Pero en cambio, si de manera contraria, si usted es muy bueno en lo que hace, pero no le gusta lo que hace, y eso era lo que sucedía antiguamente cuando se heredaba la profesión, ¿sí? Mi papá fue abogado, yo soy abogado, mis hijos serán abogados, no hay felicidad. Y lo que busca un proyecto de vida es, como te decía en un principio, maximizar el tiempo de felicidad, de plenitud de una persona, que se sienta plena y satisfecha consigo misma. Entonces, no renuncien a los sueños, busquen un apoyo profesional, busquen un consejero que les ayude a diseñar un proyecto de vida, porque a pesar de que no hay que renunciar a los sueños, sí hay que reconocer cuál es el punto de partida, cómo estamos. Si yo quiero ser astronauta en Colombia, va a ser mucho más difícil que ser astronauta en Estados Unidos, por muchas razones, la barrera idiomática, la barrera geográfica, entre muchas otras, ¿sí? Pero ahí no implica que yo deba renunciar. Yo puedo trabajar, solo que me va a tocar trabajar mucho más fuerte para poder alcanzar esa meta.
Claro. Bueno, cuéntanos un poco sobre Infopsicológica.
Ah, ok, bueno.
Sí, para los estudiantes de psicología, bien. Y para algunos colegas y la comunidad en general.
En general, ok. Bueno, Infopsicológica es... hoy en día es un portal de internet, un portal web que comenzó hace 15 años con una publicación en papel que se llamaba Memoria de Corto Plazo, en papel porque después migramos a formato electrónico. Es una de las pocas publicaciones que a lo largo de 15 años se ha sostenido de manera ininterrumpida con publicación mensual, que no tiene ningún costo, por supuesto. Infopsicológica nació con la intención de brindar precisamente eso, información que agregara valor al desempeño de un psicólogo o de un estudiante, con información sobre eventos, sobre educación continuada, sobre publicaciones, sobre investigaciones, sobre grupos de investigación, divulgación fundamentalmente, ¿sí? Después pues hay una evolución, se crean otros dos servicios que son el Directorio Nacional de Psicólogos Colombianos, que es una especie de páginas amarillas gratuitas donde cualquier profesional se inscribe y se pone en contacto con quien necesite sus servicios. Y está el Observatorio Virtual de la Psicología en Colombia, que es como precisamente una misión, una visión de 180 sobre lo que está sucediendo en la psicología colombiana. Y próximamente abrimos para público en general, para público no psicólogo, un servicio de conferencias virtuales donde expertos van a estar conduciendo temas específicos de interés general, para que cualquier persona en América Latina pueda hacerle preguntas al experto y pueda llevarse inclusive herramientas y formas prácticas de solucionar ciertos problemas. Entonces, pues la invitación está abierta para que nos visiten, es www.infopsicologia.com o www.infopsicologia.net.
Bueno, ¿qué pueden encontrar las personas, digamos, que no son del ámbito de la psicología en la página?
En la página pueden encontrar fundamentalmente, en el nuevo proyecto van a encontrar, las personas que no son psicólogas van a encontrar herramientas para superar problemas específicos a través de estas conferencias o de cursos que vamos a sacar próximamente también. Soluciones, realmente es lo que puede encontrar una persona que no sea psicóloga. ¿Qué puede encontrar un psicólogo? Información muy actualizada y muy reciente para que tome decisiones. ¿Decisiones de qué? De proyecto de vida. Decisiones de formación para que siga adelante con su proceso de educación continuada o inclusive servicios que pueden agregarle valor, publicaciones, libros recientes, de reciente edición, grupos de investigación. Lo que queremos es construir o fortalecer mucho más esa comunidad que ya existe y que ha estado fragmentada históricamente en el campo de la psicología, porque estamos trabajando de la mano con los dos gremios más grandes, ASCOFAPSI en términos de formación y el Colegio Oficial de Psicólogos a nivel gremial profesional. Estamos construyendo tejido profesional, tejido de comunidad psicológica en Colombia.
Bueno, realmente te agradezco mucho el espacio que nos diste para compartir tanto sobre el proyecto de vida como sobre Infopsicológica, que con toda seguridad los estudiantes del programa de psicología de la UNAD y los colegas estaremos consultando y revisando esta información tan relevante para todos nosotros. Bueno, gracias Mauricio por acompañarnos.
Con muchísimo gusto.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.